Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura por este Mar de Fueguitos con la primavera ahí al ladito, a la vuelta del fin de semana. Y la primavera, ya sabéis, aquí en Mar de Fueguitos, quienes nos seguís durante ya pues estos 20 y más añitos, la primavera es nuestra estación favorita. Se nota ya en nuestra lata pirata que está aquí cerquita la primavera. Hoy vamos a aprovechar también para hacer memoria en Mar de Fueguito. Ya sabéis, nos gusta de vez en cuando echar la vista atrás y hoy lo vamos a hacer ni más ni menos que, de momento, 20 añitos, hasta el 9 de marzo de 2001. Entonces, el Consejo de Ministros aprobó el decreto por el que se suprimía el servicio militar obligatorio después de haber estado en vigor durante ni más ni menos que 2 siglos, 200 años. ...25.000 insumisos se declararon en todo el Estado español a servicio militar obligatorio, 12.000 de ellos en Euskadi y en Navarra, 1.670 insumisos fueron encarcelados. Y si os gustan las casualidades o si creéis en el destino, bueno, vamos a charlar hoy con uno de esos insumisos, concretamente con David Gutiérrez. Nació en Baracaldo en 1975, era integrante de Caquicha, de su tal de antimilitarista de Gurucheta concretamente. Fue condenado a 2 años, 4 meses y 1 día. Afortunadamente, al final no tuvo que ir a la cárcel. Con David González vamos a charlar hoy de la insumisión de esos años, hace ya más de 20 añitos. Y lo que os decíamos de las casualidades, de las coincidencias, tal día como hoy, pero de 1998, está apuntada con letras grandes esa fecha en mi calendario, pues tal día como hoy, de 1998, fui juzgado por insumisión en el juzgado de Guecho. Afortunadamente ni siquiera me llegaron a condenar, esa causa fue sobreseída, pero tal día como hoy, casualidades de la vida, mi único juicio, que recuerde, creo que sí, mi único juicio en Guecho por insumiso. De todo eso, de la insumisión, del antimilitarismo, de los ejércitos a día de hoy, vamos a charlar con David González. Él hoy es educador social, vive en Valencia. Con él vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, historias que tienen que ver con migraciones, con violencia machista, con pueblos indígenas, con guerras, con armas, con gente que resiste, todo eso y buena música, nuestra propuesta de hoy. Y vamos a aprovechar también que hacemos memoria de esos insumisos, de ese servicio militar de hace más de 20 añitos, para hacer también, a veces nos gusta, pues memoria de nuestro archivo discográfico, de esas músicas que ya se grabaron, que ya sonaron y que de vez en cuando nos gusta rescatar. Y al hilo de esta primavera que ya asoma ahí al otro lado del fin de semana, de este mini puente, vamos a disfrutar de una música de esas que alegra el alma, alegra el cuerpo, invita a vivir, invita a moverse, invita a aprender, prenderse. Y nos vamos a ir ni más ni menos hasta Jamaica. Hasta la edad de oro de la música jamaicana, nos vamos hasta la década de los 60 del siglo pasado. Mirad, si hacemos ahora memoria, nos vamos hasta 1962. Por ejemplo, en ese año Jamaica declaraba su independencia de Gran Bretaña. Llegaban unos años de gran efervescencia musical en ese país, de optimismo, de celebraciones, de pensar que las cosas iban a ir mejor, iban a cambiar a mejor. En esa época, en esos años, nació el rocksteady, esa música que luego dio lugar en los años 70 de ese mismo siglo al nacimiento del reggae. En el rocksteady nos vamos a quedar hoy, vamos a disfrutar de esa música que nació en Jamaica. En 1962, la independencia de Gran Bretaña. 1968, estalla esa burbuja económica que durante esos años inundó ese país. Llegan las protestas sociales, los jóvenes desempleados que salen a la calle, comienzan las revueltas, y esa música que había nacido a comienzos de los 60, ese rocksteady, se hacía, pues seguía hablando del amor, pero comenzaba también a hablar de los problemas sociales, de las desigualdades sociales en ese país, en Jamaica. Vamos a disfrutar de rocksteady, nos vamos hasta esa década de los 60 y nos vamos con un disco, un curioso disco que se grabó en abril del 2008 en el estudio Tuff Gong en Kingston, en Jamaica. Un disco pensado al estilo de ese Buenavista Social Club que se grabó en Cuba con los más grandes artistas de esa isla de Cuba. Pues bien, lo mismo, con la misma idea, nació este disco, Rocksteady, The Roots of Reggae, un disco que se grabó en abril de 2008 y que reunía a los artistas más grandes del rocksteady en un concierto, los fundadores del rocksteady. De ese encuentro nació una película y también con sesiones de grabación en el estudio, también imágenes de archivo de la época y entrevistas con estos artistas, estos fundadores del rocksteady, en su casa o en diferentes lugares que le marcaron la vida allá en Jamaica. Esa película, nació ese documental y también nació este disco de 15 temas que hoy vamos a disfrutar, vamos a recordar aquí en Mar de Fueguitos. ...15 temas de los más grandes, de las más grandes del rocksteady, diferentes canciones de algunos de los artistas tocan, cantan en este disco, dos, tres canciones. Vamos, comenzamos con una de las más grandes, Marcia Griffiths, nació en Kingston, en Jamaica, en 1949... El próximo mes de noviembre cumplirá 72 añitos y sigue activa en esto de la música. De 1974 a 1981 formó parte del trío I3, ese trío que acompañaba a Bob Marley en sus conciertos, un trío formado también, entre otras, pues por Rita Marley y por Judy Moguet. Ambas tres formaban esta banda I3, que bueno, que acabó pues con el fallecimiento de Bob Marley allá por 1981. Un lujo poder escuchar a Marcia Griffiths. En el año 2019 publicó su último disco de momento. No sabemos si habrá más. Vamos con una de sus canciones más clásicas, uno de esos temas de esa década de los 60 que hizo tan famoso, hizo furor en Jamaica y también en el resto del mundo. Tides High se titula esta canción. La marea es alta. Canta Marcia Griffiths. La marea está alta. Zarpamos en Mar de Fueguitos.
The things you do that tease and hurt me bad, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of girl who gives up just like that. No, oh, oh, the tide is high, but I'm holding on, and I'm gonna be your. It's my turn. I'm not the kind of girl who gives up just like that. No, oh, oh.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos, luego también lo vamos a hacer, de antimilitarismo, en este caso de militarismo. Las Naciones Unidas han descrito las muertes y la devastación en un Yemen asolado por la guerra como el peor desastre humanitario del mundo, causado principalmente por los generalizados ataques aéreos contra la población civil por parte de una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Pero como sucede casi siempre, el mundo ha dejado fuera de estas denuncias a los principales vendedores de las armas, en este caso principalmente Estados Unidos y el Reino Unido, que permiten esos ataques que han ocasionado más de 100.000 muertes civiles desde el año 2015. Unas ventas de armas que no han parado pese a las acusaciones de crímenes de guerra de la coalición saudí por parte de las organizaciones de derechos humanos. Los homicidios se producen sobre todo en los ataques aéreos contra bodas, funerales, casas particulares, pueblos y escuelas. Además, más de 130.000 personas más han muerto también en este país, en Yemen, en gran parte debido a la escasez de alimentos y atención médica relacionada con esa guerra. Arabia Saudí, que tuvo el dudoso honor de ser el mayor importador de armas del mundo en el periodo 2015-2019, ha aumentado sus importaciones en un 130% en comparación con el quinquenio anterior y representa ya el 12% de todas las importaciones mundiales de armas, según cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Hablamos de Yemen, hablamos de los proveedores de armas. Los dos mayores proveedores, Washington y Londres, lo siguen haciendo, siguen exportando armas al gobierno de Riad. Estados Unidos, el 73% de las importaciones de armas de este país, Reino Unido, el 13%. Seguimos hablando de informes de Naciones Unidas. En este caso hablamos de la Agenda 2030, adoptada por 193 países en 2015 con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esa agenda no reconoce plenamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, sostiene un informe que ha publicado esta misma semana el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Esa hoja de ruta para el desarrollo sostenible ofrece oportunidades para promover los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y también ayudaría a combatir y mitigar el cambio climático y su impacto, reconocen desde el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, pero dicen también tiene muchas brechas y puede implicar riesgos para los pueblos indígenas. Por ejemplo, la Agenda 2030 no reconoce plenamente los derechos colectivos en relación con las tierras y los recursos, o con la salud, la educación, la cultura y las formas de vida. Los pueblos indígenas se han distinguido históricamente por su relación respetuosa con la naturaleza, lo que reconoce el mundo al valorar sus conocimientos tradicionales sobre la conservación del medio ambiente. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen a día de hoy casi 3 veces más probabilidades que las demás personas de vivir en la pobreza extrema y representan casi el 19% de los pobres extremos del mundo, quienes sobreviven con menos de $1.90 al día, a pesar de ser solo el 6% de la población mundial. Los pueblos indígenas, más de 500, con 45 millones de personas solo en América Latina y el Caribe, suman 476 millones de habitantes, según el Banco Mundial, o entre 370 y 500 millones, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Están presentes en más de 90 países, sus comunidades habitan donde se encuentra el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta y han creado la mayoría de los 7.000 idiomas empleados por la humanidad. Miramos ahora a Guatemala y nos fijamos en un informe, en otro informe, en este caso un estudio denominado Normalización y Silencio, Violencia contra las Mujeres en las Migraciones. El estudio presenta varias situaciones a las que están expuestas las poblaciones vulnerables en las rutas migratorias en Centroamérica. Neida Solís, integrante de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos presenta en este breve resumen algunas notas sobre este estudio.
La violencia de género es una de las causas de la migración de las mujeres. Aunque huyen de esta situación durante la ruta migratoria, sus derechos son vulnerados por autoridades, el crimen organizado, personas de las comunidades o incluso sus mismos compañeros migrantes. A continuación, les presentamos un extracto de un estudio que profundiza en esta situación que las mujeres deben enfrentar al momento de migrar.
Entre 10 mujeres, entre 5 y 6 mujeres podrían ser víctimas de cualquiera de estos tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual. Haciendo un énfasis particularmente en la violencia sexual y otros delitos conexos. Por ejemplo, las mujeres, además de ser violentadas sexualmente, también son estafadas, son engañadas, se apropian de sus recursos económicos, son ofendidas sistemáticamente en situaciones de humillación que también significan violencia psicológica, intimidaciones. Y en estos procesos participan un conjunto, pero muy grande, de victimarios, de perpetradores, que están al acecho que están causando los desplazamientos desde las comunidades de origen. En el momento en el que salen, las mujeres tienen que tomar decisiones importantes y desplazarse sin recursos la mayor parte de las veces, huyendo de una violencia que se vive en el seno familiar o en el contexto comunitario o en el trabajo o en las escuelas. Se desplaza de manera escalonada. Usualmente no se cuenta con suficientes recursos para llegar hasta el destino final, que suele ser Estados Unidos. En la mente, en el imaginario, aparece Estados Unidos sistemáticamente como el gran lugar de la oportunidad y la posibilidad, pero no se cuenta con los recursos ni con los conocimientos. De manera tal que hay un movimiento, un desplazamiento escalonado que puede reorientarse hacia cabeceras departamentales, hacia la ciudad capital, hacia las regiones de frontera. Y luego, con trabajo, con muchos esfuerzos y diverso tipo de actividades, diversos, inclusive aquellos que pueden ponerlas en riesgo, logran juntar algunos recursos y emprenden el viaje. La violencia en estos espacios nacionales ocurre en todos los lugares. En ella aparecen actores institucionales de diverso tipo, desde los que reciben sus denuncias, desde quienes pueden atenderlas o están obligados a protegerlas, desde quienes las conducen en el espacio, en el territorio. Y cuando cruzan frontera, la participación de actores que se dedican al tráfico ilícito de personas también suelen ser perpetradores de cualquiera de estos tipos de violencia.
El estudio se titula Normalización y Silencio, Violencia contra las Mujeres en las Migraciones. Este fue realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCIDES, y se centra justamente en la migración de las mujeres en Centroamérica. La investigación analiza las vulnerabilidades, amenazas y niveles de riesgo de las mujeres, abarcando el nivel individual, familiar, comunitario, nacional e intrarregional, así como el impacto e implicaciones en la dinámica migratoria. Desde Guatemala les informó Neida Solís.
El océano de las historias.
De amor, vida y revolución. Se titula el libro que abrimos hoy en nuestro océano de las historias, y de ese libro vamos a sacar el relato, la canción que nos va a acompañar hoy.
Música.
César Fernández Royán, periodista, guionista, escritor, es el autor de este libro y de ahí sacamos esta historia de gente que resiste, que lucha, se empeña en salir adelante una, dos, las veces que hagan falta.
Canción del que no se rinde. Siempre le doy alguna moneda al que toca una sonata o me ofrece unos pañuelos en el semáforo junto a mi casa. Migajas de metal para una cabeza tan alta. Él me regala sus notas de lucha y su dignidad limpia de legañas. Y yo le doy apenas un euro, que siquiera alivia peso en sus espaldas. Y él me devuelve una sonrisa, la mejor que esconde su gris bufanda. El violinista del semáforo del barrio, que dibuja, de camino a la oficina, de música a la mañana. La canción del que no se rinde. La canción del que lo mejor que tiene lo regala.
Canción del que no se rinde. Un tema, un poema de César Fernández Royán.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos infantería y más infantilería.
Menos infantería, de eso se trataba, al menos se intentaba con la insumisión y lo siguen intentando los antimilitaristas. Charlamos a continuación en un instante con uno de ellos. Antes vamos de nuevo, volvemos a Jamaica. Bailamos de nuevo un poquito más con este disco Rocksteady de Roots of Reggae. Este disco que nace de ese documental, como ya os hemos comentado antes, y vamos a escuchar ahora uno de los temas de uno de esos grandes del Rocksteady, uno de sus fundadores, Hopeton Lewis. Nació en Kingston, aunque vivió en Brooklyn muchos años, toda la parte final de su vida. Murió en el año 2014. Hopeton Lewis, que tiene, entre otras cosas, en su currículum, dicen que él grabó la primera canción de Rocksteady cuando tenía 16 años. Una canción grabada en 1966. Esta, que aparece grabada en 2008 por el propio Hopeton Lewis en este disco, grabado ese año, y que vamos a escuchar ahora mismo. Del 2008 a 1966, take it easy, tómalo, tómatelo con calma. Hopeton Lewis, sonando, soñando en Mar de Fueguitos.
Take it time, take it time, take it time. No need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to worry. Oh, oh, yeah, nah. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. Take your time. Take your time.
Take your time. No need to hurry. No, no, no. Take it easy. Take it easy. Take it easy. No need to worry. Oh, yeah, nah. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I won't fade right into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. And take your time. Take your time. Take your time.
El 9 de marzo de 2001, el Consejo de Ministros aprobó ese decreto por el que se suprimía el servicio militar obligatorio después de haber estado en vigor ni más ni menos que durante dos siglos. El 31 de diciembre de ese año, 2001, salió de los cuarteles el último reemplazo de jóvenes que formaron parte de esa mili. El 20 de febrero de 1989, dentro de la lucha contra el servicio militar, se presentaron los primeros 57 insumisos al ejército español y comenzó lo que se denominó después el movimiento por la insumisión. En total se declararon 25.000 insumisos en todo el Estado español, de ellos 12.000 en Euskadi y Navarra. 1.670 insumisos fueron encarcelados. Vamos a hacer hoy, como os decíamos, memoria en Mar de Fueguitos. Vamos a retroceder a esos años, hace 20 añitos, y vamos a charlar con uno de esos insumisos al servicio militar obligatorio, David González. Es hoy educador social, vive en Valencia, entonces vivía en Baracaldo, es insumiso, integrante de Kakichat, nació en 1975 y fue condenado por insumisión a 2 años, 4 meses y 1 día, aunque no acabó, no terminó en prisión. Muy buenas, David.
Aupa, egunon. Egunon,
muy buenas. Lo primero, no sé, esto de los aniversarios, esta fecha, 20 años de esa desaparición del servicio militar obligatorio, no sé si te ha traído algún recuerdo o no sé cómo lo has vivido.
Bueno, pues son fechas que te marcan un poquito el calendario y te sirven para un poco pues para tener presente que es la trayectoria que se ha llevado, ¿no? Tanto a nivel vital como de compromiso con las ideas que uno tiene. En mi caso fue con Kakichat, con el movimiento antimilitarista, primero con el Gurutzeta Kotxat antimilitarista y luego ya pues con Kakichat como organización. Y bueno, pues sí, es una sensación agridulce siempre recordar el fin de la mili, ¿no? Pues porque por una parte, gracias a la presión popular, al movimiento de desobediencia civil y de lucha colectiva, pues se consiguió acabar con el servicio militar obligatorio, con lo que eso suponía como lacra a nivel de militarismo en nuestra sociedad, de muertes de jóvenes, de un secuestro legal que durante 200 años se implementó en el Estado español. Pero por otra parte, pues nos quedamos un poco sin conseguir del todo los objetivos que los colectivos antimilitaristas teníamos, ¿no? Como era la desaparición de los ejércitos y la desmilitarización de Euskal Herria, ¿no? Eso es algo que quedó un poco diluido en el momento de la desaparición del servicio militar. Parecía que ya se había conseguido el objetivo final y no era del todo cierto, porque de hecho los colectivos antimilitaristas pues seguimos en la pelea por una sociedad más justa, más libre y desmilitarizada. Tenemos otra serie de objetivos para conseguir eso, que es pues acabar con la industria armamentística, pues su reconversión en industria civil, hacer que desaparezca el gasto militar y sobre todo en esta época actual de pandemia, ¿no?, en la que nos hemos encontrado con una militarización de la sociedad innecesaria. Tenemos que tener presente que vivimos una crisis sanitaria, no estamos en guerra, como nos quieren hacer ver. Entonces, pues seguimos teniendo pues muchas cosas por las que luchar y pelear, ¿no? Los insumisos no desaparecemos con el servicio de la mili, sino que readecuamos nuestra estrategia, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque siempre habéis dicho desde el movimiento de la insumisión que la mili o la lucha contra la mili era una etapa más, pero detrás estaba esa denuncia del militarismo, esa lacra del ejército. A día de hoy, por ejemplo, claro, viendo la que está cayendo, ese aumento del gasto militar, el aumento del gasto policial, el control social, todo eso parece que queda mucho por hacer todavía.
Claro, sí, y parece que desgraciadamente cada vez más, porque al final el militarismo siempre ha sido un poco un lobo con piel de cordero, ¿no? No tenemos más que ver el teatrillo o el paripé, como queremos decir, lo que hace la UME con sus desinfecciones, con la usurpación de funciones civiles, haciendo una limpieza de lo que es el estamento militar, cuando el ejército, las fuerzas armadas siempre han sido históricamente instituciones dedicadas pues eso al saqueo, la destrucción, la muerte y la guerra. Eso es algo que llevan aparejado, que por mucho que quieran limpiar, va a estar ahí. O sea, no, por muchas desinfecciones que hagan, sus bombarderos seguirán arrasando el Yemen o seguirán bombardeando en Siria o donde toque hacerlo, vamos.
Hace 20 añitos, más de 20 años, el ejército tenía entonces una imagen bastante impopular, de ahí también, entre otras cosas, que mucha gente pues no quisiera hacer esa mili, y también que mucha gente apoyara a los insumisos. No sé si a día de hoy esa impopularidad del ejército crees que ha aumentado, o por el contrario, crees que, bueno, hoy se ve, ahora que es un ejército profesional y lo que decías de la UME, se ve al ejército con un poquito mejores ojos.
Bueno, yo creo que personalmente que el ejército ha hecho una campaña de lavado de imagen, ha invertido muchos recursos económicos, pagados por todos y por todas, todo hay que decirlo, los gastos militares corren a cuenta de la ciudadanía, y han intentado dar una imagen alejada de lo que son realmente, pero en las Fuerzas Armadas siempre han sido, pues como he dicho antes, instituciones dedicadas a la muerte. Por eso son ejércitos y por eso van armados, eso no podemos olvidarlo. Desde el movimiento antimilitarista hace 20 años, cuando ya la mili, el servicio militar, estaba pronto a desaparecer, se planteaba una consigna que sigue siendo de total actualidad, que ni de reemplazo ni mercenario ejército riqués. Teníamos claro que la profesionalización no iba a conllevar una mejora en las condiciones de vida de la gente, no nos iba a llevar hacia una sociedad más justa o más humana, sino que simplemente iba a profesionalizar el modo de matar a nuestros semejantes. Y entonces el movimiento antimilitarista en ese sentido sigue trabajando por la desmilitarización a todos los niveles y teniendo claro que la estrategia es la misma, adaptada a las circunstancias, pero es la misma. La desobediencia civil que implicaba la insumisión ahora se traslada a otro tipo de desobediencia, como puede ser la objeción al gasto militar, como puede ser el bloqueo de los barcos que transportan armamento hacia países en guerra, como puede ser las marchas ciclistas contra la industria de armamento o como se plantea desde otros colectivos que tienen la desobediencia civil o la acción directa en este sentido como herramienta de trabajo también para conseguir objetivos que van en pos de la mejora de nuestras condiciones de vida, ¿no?, y de una sociedad mejor.
Si te parece, hacemos un poquito memoria. Tú naciste, decíamos, en 1975. Uh-huh. Prácticamente naciste tú y se murió Franco en su cama. Uh-huh. No sé, decíamos, eras de Caquicha, de allí en Baracaldo. No sé, esa lucha antimilitarista, esa necesidad de intentar acabar con los ejércitos, ¿de dónde te venía? ¿Desde chico, desde pequeño? ¿Desde cuándo pues te diste cuenta que lo tuyo iba por el antimilitarismo?
Bueno, pues no sé, o sea, al final en Baracaldo, al igual que en nosotros pueblos o barrios de Euskal Herria, ¿no?, vivíamos en un contexto en el que la militarización de la sociedad, la represión, el control social estaba muy presente, era algo que era muy palpable y se vivía día a día. Era el desapego hacia las Fuerzas Armadas o los cuerpos represivos era algo bastante generalizado entre la gente joven, no no éramos gente marciana que dijéramos, no, nosotros no queremos saber nada de los ejércitos porque allí iban a enseñarnos a matar, sino simplemente que veíamos las consecuencias que tenía el ir a la mili y las consecuencias que tenía vivir en una sociedad militarizada, pues a nivel de represión, a nivel de eso, de militarización en todos los sentidos. Entonces, pues al final, pues ibas hablando con la gente, pues no me acuerdo cómo fue la primera vez, realmente creo que fue de ver carteles, porque el barrio siempre estaba encartelado, y entonces pues al final es un crío, empiezas a mirar un poquito y una cosa lleva a la otra. Pues me pasé por la oficina de información antimilitarista del pueblo, que estaba en una casa ocupada en la Berriechea, una casa que ya desapareció, y bueno, me explicaron un poquito cómo funcionaba el tema, dije yo, pues bueno, pues esto es lo mío, yo con el ejército no quiero saber nada, pues porque no es algo que esté dentro de mis intereses, aprender a matar o a rendir pleitesía a un general o a un cabo, un sargento o lo que sea que hicieran allí los cuarteles, ¿no? Entonces, pues no, una cosa eso, pues te iba llevando a la otra, entonces pues explicárselo a la familia, que las consecuencias que va a tener, porque es algo que en principio les puede chocar un poquito, ¿no? Que digan, no sé, tú, pero por no irte un año a la mili prefieres irte 2 años y medio a la cárcel, pues bueno, pues al final es una cuestión de conciencia colectiva y de una apuesta por una sociedad mejor, ¿no? Entonces, al final, para nosotros el entrar en prisión era un añadido más a la lucha que llevábamos, ¿no? Por una sociedad desmilitarizada y por una Euskal Herria sin ejércitos.
Sí, porque en ese, por ejemplo, en 1994 tú tenías, pues eso, 20, 21 añitos, 19 añitos. En ese año el 37% de los jóvenes que tenían que ir al servicio militar se declaró ya objetor de conciencia. En el 1995 había ya 200.000 objetores en espera de la prestación social sustitutoria. Pero claro, una cosa era declararse objetor de conciencia y otra cosa el siguiente paso, declararse insumiso, que eso ya implicaba otras cosas. Y no sé si tú siempre tuviste claro que, bueno, que ibas hasta el final, que ibas a ser insumiso, o empezaste, pues eso, pues con la objeción y bueno, y luego ya diste el paso.
No, yo la verdad que el tema de la objeción nunca no me lo planteé, tenía claro que mi apuesta era la desobediencia, pues igual, yo qué sé, pues también las inquietudes juveniles y imagino que influyen en eso, entonces tenía claro que iba a ser insumiso. El tema de la objeción nunca llegué ni tan siquiera a planteármelo. Entonces, pues en el momento que ya lo tuve claro, que ya devolví la carta que te enviaba para presentarte en el cuartel y tal, y luego ya pues con el tema del juicio y lo demás, pues ya empecé a participar activamente en todas las actividades de los colectivos antimilitaristas del pueblo y en otros colectivos en los que estaba en aquel entonces y ya está, pues al final pues vas adquiriendo una mayor conciencia y lo tienes, no sé, yo lo tenía bastante claro en ese sentido, no. Nunca dudé, siempre tienes éticas, hay miedos, ¿no? De que tengo que ir a la cárcel ahora 2 años y medio, y encima eres un chaval, ves que me voy a encontrar allí. Por otra parte, también sabías que había un montón de insumisos ya en Basauri, que pues que allí había un colectivo, que no ibas a estar solo, tenías el apoyo de los compañeros y las compañeras, estaban los grupos de apoyo cada vez que entraba algún compañero a prisión, entonces, no sé, entonces no tuve dudas en ese sentido, vamos.
La pena, claro, era, ya se sabía la pena, 2 años y medio casi de cárcel, y claro, lo que se decía entonces, los antecedentes penales, que te puedes arruinar la vida, que vas a hacer cuando salgas de la cárcel, que eres muy joven, no sé si todo eso, el entorno familiar, no sé cómo se lleva todo eso.
No, bueno, yo qué sé, la familia, pues al principio les cuesta un poco entenderlo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, ahora ya mirándolo con perspectiva, ya que han pasado ya 20 años, ya pues me dicen que hice bien. Dice, pues mira, eso que te ahorraste de ir a la mili, mi aita, por ejemplo, sí que hizo el servicio militar en la Marina, no sé, en Galicia, por ahí. Decía, pues mira, eso que te ahorraste, porque yo tampoco aprendí nada realmente allí. Bueno, él lo ve así simplemente, ¿no? Pues un señor ya mayor. Pero pues al final dices, el tema de los antecedentes tampoco me ha condicionado la vida nada, y al final yo no es algo que me avergüence ni que oculte, vamos, que se me condenó a prisión por no querer contribuir a la militarización de la sociedad, ni que me enseñaran a matar a nadie, ni nada. Entonces, no va a generar ningún problema, es al contrario, es algo que, no sé, me siento orgulloso de haber contribuido de manera colectiva a acabar con un servicio militar que, pues eso, que era una lacra social.
¿Y el juicio? ¿Qué recuerdo tienes del juicio? No sé cómo fue ese juicio.
Pues bueno, la verdad que fue, como había tanto, realmente el mío no fue muy masivo. Yo creo que estaba con mi ama y 2 o 3 colegas y ya está, nada. Entonces me había llevado escrito lo que le quería decir al juez, me había hecho yo como un comunicado, pues diciendo eso, que los militares son unos parásitos sociales que sangraban al pueblo, no me acuerdo exactamente lo que dije, bueno, los puse ahí a parir un poco y ya está, pero bueno, que ya sabía cuál era la sentencia, que de hecho fue la que iba a ser, pues que aquello era un teatro, que no entendía por qué estaba yo allí cuando tenían que juzgar a los generales por los crímenes contra la humanidad, por los miles de personas que estaban en las fosas comunes desaparecidas, que habían asesinado militares fascistas, bueno, no sé, lo dije de todo, pero no sé, pues ahí pasó por una, sin pena ni gloria, me dieron la sentencia y ya está. Luego me dijeron, pues eso, que ya me avisaría cuando tendría que presentarme en prisión. Lo que pasa es que, mira, al final, por lo menos ahí en ese sentido, tuve suerte porque tampoco me llamaron para presentarme nunca.
¿Y ese trabajo de bueno, ese trabajo? ¿O la cabeza estaba ya preparada para la cárcel? ¿Ya te habías mentalizado que ibas a tener que pasar un tiempo en la cárcel o no pasó nunca por tu cabeza?
Sí, bueno, yo sabía que tenía que pasar y entonces que en algún momento me fijaría en fecha de entrada, pero lo que pasa es que también como en Basauri había tantos compañeros y tampoco querían meter a muchos de golpe, era bastante escalonado el tema, entonces decías, bueno, pues cuando me toca, lo que pasa que, bueno, pues tenías también un poco la tensión de que te pudiesen, como tenía sentencia firme, de que te pudiesen detener en alguna manifestación, en alguna historia, y que te llevasen directamente sin haberte podido preparar un poquito las cosas. Pero bueno, como tampoco pasó, pues no, en ese sentido no pasó nada.
No sabían qué hacer con todos los objetores, con todos los insumisos, y se sacaron de la manga al final de todo lo que tiene que ver con la mili, esa idea de declarar el tercer grado para los insumisos, que no estuvieran en la cárcel, que salieran fuera. Muchos de ellos se negaron. No sé, ¿esa sí etapa también te tocó a ti o no? O eso no.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo no, como no llegué a entrar a prisión, no tuve que romper el tercer grado, pero bueno, por lo menos en Baracaldo, en el tal de antimilitarista, la postura colectiva era romperlo. Entonces, también tenía asumido que en el caso de que entrase, tendría que romperlo o iba a romperlo. Bueno, no era una obligación, era algo que era un compromiso que adquirías de manera voluntaria. Pero tenías claro que al entrar, pues que ibas a romper el grado porque tampoco ibas a aceptar una pena injusta. O sea, no aceptábamos el tener que ir al ejército de manera obligada, no aceptábamos que se nos condenase a prisión por rechazarlo y no aceptábamos la normativa que nos imponían en prisión para cumplir la pena. Entonces, lo de la ruptura del tercer grado era algo que también asumías. Al igual que entrar en prisión, pues sabías que lo ibas a rechazar.
Y hoy no sé cómo ves, el movimiento de la insumisión ya no, pero no sé cómo ves si un movimiento así, algo parecido, podría pasar en lo que tiene que ver ya con los ejércitos y con el militarismo.
Pues igual con los ejércitos y el militarismo no, pero yo creo que estamos en un punto ahora que hay una crisis social a la que se va a sumar una crisis económica y no es descartable un estallido social en cualquier sentido. Entonces, sí veo que hay experiencias que son muy positivas en el sentido de crear estructura social, de fortalecer los colectivos, los movimientos sociales, como pues el movimiento de ocupaciones, la reapropiación de espacios de uso privativo para su colectivización y darles un uso público o una dotación o que se hagan dotaciones sociales, ¿no? Para los barrios o para los pueblos y que sirven un poco de ejemplo de cómo se puede funcionar la fuerza imparable e innegable del movimiento feminista, ¿no? Que nos demuestra un día sí y otro también que son imparables y que están creando los cimientos de una nueva sociedad. Pues esos son movimientos que dejan claro que hay un mar de fondo en el que los movimientos sociales, los colectivos y la gente al final, pues hay un campo de actuación muy grande, pues, saliendo ya de la esfera parlamentaria o política, que bueno, que tiene el recorrido que tiene, ¿no? Que pues tiene unas limitaciones de las que no se puede pasar adelante, ¿no? Al final tiene que ser la calle y la movilización popular la que consiga pues las victorias populares o los cambios sociales. Un cambio social importante fue la abolición del servicio militar. Otro cambio social importante puede ser, por ejemplo, la prohibición de la exportación de armas. Pues son objetivos que te marcas y que no sabes cómo vas a conseguir ni en qué término llegarán, pero bueno, que llegarán.
Claro, al hilo de eso que cuentas, está por un lado todo ese movimiento que dices, pero por otro lado también hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, en 2018 Macron propuso lo de que volviera la mili en Francia, se armó una buena y al final la mili como tal no ha vuelto, pero sí que hacen una mili civil de varias semanas. Claro, el riesgo de que vuelva la mili, eso ni te lo planteas.
No creo, porque para el Estado es inasumible en estos momentos un movimiento de protesta como el de insumisión, porque no saben pueden saber cuándo empezaría, que sería en el minuto cero en el que se instaurase el servicio militar, pero no saben cuándo terminaría, ni cómo, ni con qué cantidad de gente movilizada. No creo que se arriesguen a una cosa así, sería una barbaridad. Aparte que ahora el ejército mercenario les sale mejor, más económico, más barato, y total, para lo que hacen, no necesitan tampoco tener a los chavales movilizados. Otra cosa es la inculcación de ideologías totalitarias o fascistas que se hacía en los cuarteles, con la chavalería que llegaba, pues porque al final es gente joven a la que adoctrinan allí pues en sus sacrovalores, tienen esto, ¿no?, de la patria, España, la unidad, el destino, el universal y toda esta historia, que ya no pueden hacer y que es algo que de alguna manera pues buscan cómo implementar, ¿no?, ya sea a través del pin parental en las escuelas, ya sea reescribiendo la historia, ya sea en las batallas del relato múltiples que hay para todos los conflictos y demás. Entonces, eso lo veo más factible que lo intenten. Otra cosa es que lo consigan, ¿eh? Ahí estaremos la gente, ¿no?, para intentar pararles y que esas cosas no pasen.
Hablabas de la crisis económica que tenemos encima y de la que se viene, que parece va a ser todavía más gorda. Y al hilo de eso, hablabas también lo que tiene que ver con el antimilitarismo, por ejemplo, en esa denuncia, en parar esa exportación de armas, esos gastos militares. Pero ahí viene también esa disyuntiva que plantean pues algunos políticos, las grandes empresas, eso de, claro, cerramos las fábricas de armas, nos quedamos sin trabajo. Esa disyuntiva también aprieta mucho.
Claro, pero no se trata tanto de cerrar las fábricas de armas como su reconversión, porque lo mismo que las empresas de siderurgia o de lo que sea, bueno, cualquier tipo de empresas al final hacen una reconversión continua y con mejoras tecnológicas o informatización o automatización o el tipo que sean, cambiar las líneas de producción es algo factible. No estamos planteando que se cierren las industrias de armamento que hay en Euskal Herria y que todos los trabajadores y trabajadoras se vayan al paro, a la calle, o que se haga un ERE. No se plantea eso, al contrario, hay que mantener el empleo, pero hay que tener un empleo que no genere muerte y destrucción. Entonces, lo que se plantea es la reconversión en industria civil. En vez de hacer pistolas, puedes hacer lavadoras, es algo factible. Y si las lavadoras no tienen un mercado en estos momentos, pues busca algún tipo de producción que sí que lo tenga, pero una producción pues que genere vida y no genere muerte, y a ser posible que sea sostenible, ecológica y demás.
Queda mucho, han pasado 20 añitos de ese fin de la mili, queda mucho todavía por delante.
¿También? Sí que queda, pero por suerte la sociedad vasca es una sociedad antimilitarista. La prueba es que la pasada semana se cumplió el 25 aniversario del no de Euskal Herria a la entrada en la OTAN, donde el 60% de la población votó en contra. La prueba son los 12.000 insumisos que has comentado al principio, que dijeron que no al servicio militar y se plantaron de pie frente a las Fuerzas Armadas. Y la prueba es que la movilización continua y continuada que hay en nuestras calles en contra del militarismo, que puede que no sea una movilización de masas, y menos en un contexto como el actual, con el coronavirus, pero sí que es algo sostenido. Ya puede ser la próxima bicimarcha que se hará en abril, desde Bilbo hasta Getxo, cruzando por toda Euskal Herria contra la industria armamentística, también otra vez, remarco, para pedir que su reconversión en industria civil. Ya puede ser las marchas que se hacen al cuartel de Munguía para pedirle el cierre de estas instalaciones militares, las marchas que se hacen en las Bardenas, al sur de Nafarroa, para pedir el cierre del campo de tiro militar, la campaña que se hace todos los años por la objeción fiscal al gasto militar, las campañas que se hacen con los colectivos de mujeres contra la guerra. No hay que olvidar que ellas son las principales y las mayores víctimas de los conflictos armados. No sé, hay muchos ejemplos y yo creo que el antimilitarismo está vivo y activo en la calle. En otros niveles como que no son el de la insumisión, que hay que recordar que llegaba a todos y cada uno de los municipios, en la que pues eso eran los jóvenes de todas las familias los que tenían que ir al servicio militar y bueno, eso ha dejado un pozo también. Había pueblos en los que no iba ningún chaval de reemplazo a cumplir el servicio militar, y eso pues al final genera un pozo social y colectivo dentro de la memoria popular que está presente en el día a día también.
12.000 insumisos, como decíamos, en Euskadi y Navarra, y uno de ellos, David González, condenado a 2 años, 4 meses y un día, y que afortunadamente al final pues no tuvo que ingresar en prisión, y que es parte también de esa historia, que de esa gente que consiguió acabar con este servicio militar obligatorio. Muchísimas gracias, David.
Sí, a vosotros por darnos voz, y mira, si me permites, me gustaría acabar teniendo un recuerdo para dos compañeros insumisos que no pudieron superar la prisión, pues, como institución asesina que es, pues acabó con ellos, como son Unai Sala Nueva de Iruña y Quique Mur de Zaragoza, dos compañeros insumisos pues que no pudieron superar la prisión y cayeron en esta lucha antimilitarista.
Pues hay que dar también ese recuerdo a ambos. Muchas gracias, David.
Vale, a vosotros. Venga.
Agur.
Agur, Andisán, agur.
Alegremente rebeldes.
No nos queda tiempo para más, pero regresamos para despedir a este Rocksteady de Roots of Reggae con otra de las grandes. Escuchábamos a Marcia Griffiths al principio y os contábamos que Marcia, Rita Marley y nuestra invitada ahora, Judy Mowet, pues formaban parte de ese trío I3 que acompañaba a Bob Marley durante un montón de años en sus conciertos. Vamos a despedirnos con una de las canciones de Judy que aparece en este disco. Judy nació en 1952 en Gordon Town, en Jamaica. Hoy todavía, bueno, todavía sigue viva y todavía canta. Eso sí, hoy canta gospel. Con una de sus canciones más conocidas nos quedamos. Escuchábamos al comienzo del programa esa marea que estaba alta, que decía Marcia Griffiths. Nos quedamos ahora con esta canción que habla de río. Silent River Runs Deep. El río silencioso corre profundo, dice Judy Mowet. Con ella nos quedamos, con ella damos la bienvenida ya, como os decíamos al principio, en un ratito a la primavera. Que os vaya bonito, nos vemos, nos miramos la próxima semana aquí. Agur.
Truthfully, God sent you for me. I want you.